Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Para empezar, me gustaría recordarles que este podcast es posible gracias al apoyo del Centro para la Partería Indígena y pueden aprender más sobre ese proyecto en el sitio web www.indigenous-midwifery.org. Si necesitan ver cómo se escribe, pueden encontrar este link en las notas del episodio. Esta semana ha sido una semana de muchas conversaciones sobre el parto en casa porque se estrenó en Netflix una nueva película que se llama Fragmentos de una mujer, que cuenta la historia de una mujer que sufre la muerte de su hija después de parirla en casa. Tengo mucho que decir al respecto de esta película, así que escribí en el blog al respecto y si quieren leer mi opinión pueden hacerlo en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Entre estas pláticas sobre el cine y la influencia que tienen los medios en nuestras opiniones, decisiones y miedos, mi hermana Minerva y yo finalmente le pusimos fecha a nuestra plática sobre el parto en el cine, que va a ser el domingo 24 de enero del 2021. Probablemente vía Zoom, pero tal vez lo hagamos en Facebook Live. Esta semana publicaré todos los detalles para que puedan inscribirse, para que puedan unirse a esta plática, a esta conversación. Hoy vamos a estar tocando un poco el tema de la partería indígena y la tarea de reconectar con las prácticas tradicionales de nuestros ancestros indígenas. Nuestra invitada de hoy pidió participar de forma anónima y escogió el seudónimo Cantuta. Cantuta viene a contarnos sobre su vivencia como inmigrante indocumentada en Estados Unidos y cómo fue que logró parir a su hija en el centro de partos. Bienvenida, Cantuta, gracias por acompañarnos.
Hola, hola, gracias. Gracias por, por que estás haciendo este trabajo. Me da mucho gusto poder estar aquí para compartir. Es mi primera vez, creo, que voy a compartir esta historia.
Ah, muy bien. Me gusta mucho cómo es ese proceso. A veces que uno no se acuerda tanto los detalles y van saliendo cosas por ahí de la memoria. Un proceso muy bonito. Primero, cuéntanos un poco de ti, dónde vives, qué es lo que haces. Cuéntanos un poquito la historia antes de meternos en el tema de tu iniciación a la maternidad.
Sí, pues yo vivo aquí ahorita en Seattle, en territorios de la tribu Duwamish, pero que ahora se llama Seattle, en el estado de Washington, aquí en Gringolandia. Y pues he estado ya viviendo aquí como ocho años. Y me mudé aquí de Carolina del Norte. Entonces mi experiencia como inmigrante acá en Estados Unidos, soy inmigrante peruana, ha sido mayormente también en ese contexto del sur del país, ¿no? En Canadá. Y ahorita soy mamá de una guaguita de 2 años y pues mi trabajo ahorita consiste en mayormente apoyar a mamás inmigrantes. Trabajo en un programa donde apoyamos a las mamás hasta que sus bebés cumplan 2 años. Entonces es como, tiene también el aspecto de la doula, de preparación de parto, apoyar durante el parto y también posparto, y luego como hablar más sobre el crecimiento de sus bebés, etc. Entonces ahora soy mamá y también estoy apoyando a otras mamás inmigrantes. Uh-huh. Y sí, me gusta mucho este trabajo, el convertirme en mamá. Y también apoyar a otras mamás ha transformado mi vida totalmente. Y pues aquí estoy, justo haciendo ese trabajo, es como súper de este podcast.
Ah, muy bien, me da mucho gusto que nos hayas encontrado. Y cuéntame cómo fue tu experiencia como migrante aquí en Estados Unidos, creciendo en el sur del país. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? ¿Y cómo es que esa experiencia ha influenciado tu vida?
Ah, sí, fue bastante traumático, la verdad, y yo nunca lo pensé así hasta años después. Me trajeron a los 13 años con mi mamá, mi papá vino después, y mi hermano menor. Nos vinimos más que nada porque la situación en Perú estaba estaba difícil. Con mucha suerte pudimos venir aquí y a los 13 años uno está como en una etapa de entrando a la adolescencia, ¿no? Una mezcla de todo, uno está sintiendo muchas cosas, como que medio está haciendo ese cambio de niña a quizás medio adulta, pero no realmente, y está aprendiendo uno su identidad, como su personalidad. Y pues crecí en Perú hasta los 3 y luego de repente nos vimos a un mundo totalmente distinto, con una lengua distinta, en medio de un pueblo chiquito en el sur, ¿no? Del país, en Carolina del Norte, donde no había casi nada de peruanos primero. En ese tiempo no había muchos inmigrantes. Y fue bastante impactante, la verdad. Yo en los primeros meses lloraba y lloraba y decía, no, yo ya me quiero ir a Perú y no quiero estar aquí, no hay nadie en la calle, nadie camina. Me acuerdo que una vez tratamos de ir a la tienda caminando, porque pues eso es lo que hacíamos en Perú, ¿no? No, allá no es como, no, realmente no teníamos carro, nada, es transporte público o mototaxi o caminando. Entonces, sí, recuerdo que salimos a caminar una vez a una tienda y todo el mundo nos veía así como, ¿qué está pasando ahí? Hay gente caminando, nos sentíamos como muy fuera del lugar. Y en la escuela también, pues fue muy difícil para mí el cambio total, total. Nosotros ya con los años, poco a poco, nos estuvimos como acoplando un poco, pero realmente hubo problemas con el proceso de que queríamos hacer para poder tener algún tipo de estatus, ¿verdad? Aquí, y ya no, pues pasamos a ser indocumentados, entonces, o sin estatus legal, ¿no? Entonces, todo el tiempo que yo viví en el sur del país, que es bastante racista, todo el país es racista, pero en el sur es como que un racismo bien como,
Aceptado.
sí, aceptado, como normalizado, como así bien abierto. Banderas de la Confederación, ¿no? Que representa la esclavitud por todos lados, como varias veces nos han gritado cosas, como en la escuela, en todos lados. Entonces y también las leyes allá, las políticas también es muy racista, bien antimigrante. Pues realmente eso, viví con eso como unos 13 años allá, hasta que me mudé aquí a Washington y ha sido un cambio tremendo. La verdad, no fue la razón principal por la que me mudé aquí, pero sí fue una de las razones, porque supe que enteré que aquí no era tan extremo como allá y pues.
Aquí lo esconden mejor.
Ajá, exacto. Vine aquí siguiendo a mi hermano que se vino acá y a unos amigos también Me gustó, siempre como que he estado, siempre todavía, el sur es un lugar muy difícil, tengo una relación muy compleja con el sur del país, pero lo llevo siempre en el corazón. Entonces, para mí la experiencia más larga que he tenido en este país ha sido allá, en Carolina del Norte. Entonces, ahorita recién como sigo adaptándome a esta vida aquí en el Pacífico Noroeste, aprender la historia, el contexto, los movimientos de acá y. Pero siempre para mí Carolina del Norte ha tenido un lugar muy especial en mi corazón, porque no solamente la situación es muy difícil para los inmigrantes, pero también hay movimientos muy, muy fuertes, de mucho poder de parte de mi país allá, y pues he aprendido mucho. Entonces, todo eso me ha como moldeado a la mamá que soy ahora.
Cuéntame cómo era tu experiencia en cuestión de imaginar o pensar en la maternidad y cómo iban cambiando esas ideas mientras te ibas moviendo. Aunque me imagino que no era el enfoque principal, siempre hay como por ahí algunas historias que escuchamos acerca de lo que significa tener hijos y de qué es la experiencia del parto.
Sí, pues la verdad, en Perú, donde yo crecí hasta los 13 años, lo que realmente yo escuché cuando vivía allá fueron como historias, ¿no? De que el parto Es algo muy difícil, muy traumático, muy Mi mamá siempre me contaba, ¿no?, una historia de cómo yo nací con cesáreas de emergencia, aunque ahora que estoy aprendiendo esto del trabajo de doula, me di cuenta que pues, realmente no era necesario lo que hicieron, pero casi siempre los relatos de partos han sido en el contexto de los hospitales. La maternidad, como realmente allá no lo pensé mucho, ¿no? Y ahora que soy mamá, como que estoy pensando mucho en los recuerdos, en lo que yo vi, lo que escuché allá, pero cuando estuve creciendo allá, pues no realmente no. Vi muchas cosas, pero realmente lo que más eso me ha impactado mucho ahora que lo estoy pensando, que estoy reflexionando en cómo mi historia de ser mamá es distinta o se parece a la de mi mamá. O es distinta o se parece a la de mi abuelita. Pero también ha tenido mucha influencia a las mamás que he conocido en mi camino aquí, en Estados Unidos, ¿no? Yo antes hacía mucho trabajo en cuanto a los derechos de inmigrantes, organizaba mucho con varias comunidades inmigrantes, no solamente jóvenes, en esos tiempos cuando yo era joven. Era más joven, pero también con trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Y ha habido como que una mezcla de ver como el cuán normal era tener a los chiquitines, ¿no?, en los espacios de organizar. Estábamos organizando lo importante que era tenerlos ahí, lo importante que también es el ponerle atención al cuidado que se les da. Y a la misma vez, como yo, tengo muchas amigas que son mamás, muchas mamás solteras, y sé que es bastante difícil ser mamá soltera, es bastante difícil ser mamá en este mundo. Entonces yo crecí con eso así de que no, yo nunca voy a ser mamá, nunca, 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 porque
¿Para qué complicarse la vida?
sí, y aparte dije, no, suena que es muy difícil, yo no voy a poder ser la mamá perfecta, realmente yo quiero ser la tía que cuida a todos los sobrinos y al final del día pues sí puedo dormir solita y tranquila. Y realmente sí, siempre he trabajado con niños, también ese ha sido mi trabajo, cuando pues el organizar era mi... Por mucho tiempo fue algo que yo hacía de corazón y no era pagado. Y lo que hacía para poder pagar la renta, etcétera, era a cuidar niños. Entonces era niñera para todo tipo de familias. Entonces siempre he trabajado con chiquitines, bebés recién nacidos, hasta los 2, 3, 4, 5 años. Entonces siempre me ha encantado estar alrededor de niños, pero ser mamá nunca fue la meta de mi vida, nunca quise serlo, entonces, porque sé lo difícil que es. Y también en mi familia, ahora pensándolo más, pues sí, sí he observado, aunque quizás no he reflexionado mucho en eso, pero sí he observado cómo les ha afectado a mi hermana, a mi mamá, y no me veía como en esa realidad de ellas. Entonces, mi embarazo no fue planeado para nada. Yo nunca imaginé que iba a ser mamá en mi vida. Nunca, nunca,
Entonces, ¿cómo recibes tú ese cambio de que ya estabas como bastante enraizada en tu identidad como la tía, la cuidadora que podía no ser la persona principal encargada de los niños como en la crianza, y de repente ese cambio de encontrarte embarazada, cómo vives tú esa experiencia y ese embarazo?
Sí, la verdad, en mi mente y en mis emociones, como que yo no quería ser mamá, pero llegó un tiempo como eso a una edad a los como 28 años, 29, que de repente mi cuerpo sentía como esa necesidad de ser mamá. Veía bebés recién nacidos y como que algo me decía, no, tú tienes que tener tu bebé también. Y yo sí decía, no, no, no.
Estaban en batalla tus ovarios y tu cerebro.
Sí, y empecé a sentir bastante eso, lo cual me sorprendió porque pues sí, nunca he querido hacer eso. Y era un conflicto continuo. Entonces, es como que en cierta forma siento que como de alguna manera yo como que estaba llamando esa energía, porque sí, de repente me como que me daba cuenta que me estaba imaginando, ah, ¿qué sería? A ver, como que si yo soy mamá, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería mi guaguita? ¿Cómo, dónde la criaría? Etcétera, etcétera. Sí, realmente creo que en cierta forma, como sin darme cuenta, como estuve llamando esa energía. Y yo decía siempre, no, yo no necesito tener una pareja para ser mamá. En esos tiempos lo decía. Porque ahora me doy cuenta, pues, que sin tener apoyo, ya sea de una pareja o de un compañero o compañera, alguien que te apoye como de día a día, es muy difícil, ¿no? Entonces, en esos tiempos yo decía, pues, si en algún momento pasa, quizás busque, no sé, alguien que done esperma y yo soy mamá, lo crío a mi bebé con el apoyo de mi comunidad, etc. Y en ese tiempo, pues, lo veía como algo muy... Realmente no sabía, no tenía la menor idea de lo que es. Cuando yo quedé embarazada, me quedé pensando, pero algo dentro de mí me decía que tenía que continuar, que era el próximo paso en mi vida. Como que yo soy feminista, ¿no? Estoy como a favor de que la mujer, las personas tengan derechos sobre su cuerpo. Y sabiendo que este mundo es muy injusto, especialmente hacia las mujeres, que no se te permite parir bien, no se te permite ni siquiera ser mamá bien, como no está nada está diseñado para que las mujeres puedan sobrevivir.
Claro, es que todo el sistema está basado en cómo poder mantener a las mujeres en estado de opresión, ya sea bajo un jefe o el otro, ¿no?
Ajá, sí, entonces no, realmente no está diseñado, muchos sistemas no están diseñados para nosotras, entonces ya sea para abortar, ya sea para dar a luz, ya sea para amamantar.
Para criar también.
Criar de todo, sí, sí. Entonces para mí fue una decisión que yo tomé y dije, no, yo voy a continuar este embarazo porque algo dentro de mí me decía que lo haga y no porque sentía la presión de hacerlo. Fue una decisión, pero realmente esa decisión que tomé ya más adelante me di cuenta que pues ser embarazada, ser inmigrante y ser embarazada en este país y sin como ese apoyo social, sin familia, sin como esa conexión a las raíces, sin un sistema de salud que esté diseñado para que sea relevante a tus tradiciones, a tu experiencia. Y aparte viviendo como una ciudad bastante cara, como que yo dije, yo lo voy a hacer a pesar de todos los obstáculos que tengo, pero se me hizo muy difícil. Y creo que ahí fue cuando empezó todo mi, yo siento que pasé mucho tiempo en mi embarazo, o gran parte de mi embarazo, deprimida y con mucha ansiedad, porque al principio fue así como bastante emocionante, dije, voy a ser mamá, voy a tener bebé, que voy a cambiar mi vida, y como yo me puedo adaptar a esos cambios. En ese momento pensar en los cambios no era tan así, no me daba tanto miedo, pero ya poco a poco al ver cómo... Lo de día a día era difícil, porque mis papás se regresaron a Perú hace ya unos 8 años. Más o menos se autodeportaron. Sí. Vivíamos en Carolina del Norte, porque realmente donde ellos vivían en ese tiempo, era un pueblo donde era, de todo el estado, era uno de los más antimigrantes. Tenía una ley que colaboraba con inmigración, entonces en el departamento de policía del sheriff había un representante de inmigración. Entonces, si es que en algún momento estabas en contacto con la policía o pues ya empezaban ese proceso de deportación, y allá las personas que no tienen estatus legal no se les da licencia de manejo. Entonces, pero se necesita manejar para hacer todo. Uh-huh. Y entonces era así como de que la policía te veía manejar y tú eras así como que pensabas que eras migrante, te paraban y ya, te empezaban el proceso de deportación. Dijeron, no, nosotros nos vamos mejor antes que pasemos por eso.
Claro, es que estar viviendo con ese estrés todo el tiempo es desgastante.
Sí,
Entonces no tenías realmente tu familia en el país. Bueno, tenías un hermano, ¿no? Ahí
Sí,
en
mi
la
hermano,
zona.
y su familia. Y tengo amigas, la verdad, que pues, se han convertido como en mi familia ahora, pero de todas formas, como yo quería como un cuidado prenatal, donde me sentía como entendida, como que me entendían mi experiencia de inmigrante, donde hablaban mi idioma. Quería ese cuidado de, así como de mamá o de una tía. No lo tenía. Y sí tenía apoyo de parte de mis amistades y de mi hermano y todo eso, pero yo necesitaba así como esa presencia, esa energía de abuela, de mamá, de sabiduría, como de cuidarme, y no la tenía. Y aparte también, pues la verdad, con el papá de mi hija, tenemos una buena relación de amistad. Nunca ha sido nuestra intención ser pareja. Realmente, ahora que pues tenemos una hija, tenemos una amistad duradera, una relación de amistad y de, ¿cómo se diría? Como
Co-crianza.
crianza, ajá, que pues va a durar toda la vida, pero nunca fue nuestra intención ser pareja. Entonces, como que tampoco, cuando yo iba así a los cuidados prenatales en la clínica donde estaba yendo, no, nadie entendía eso. Siempre decían que era mi esposo y realmente no era mi esposo ni mi novio. Y como que yo sentía que a ningún lado que iba encajaba, como que.
Y cuéntame, cuando descubriste que estabas embarazada, ¿te pasó por algún momento imaginarte cómo querías parir? ¿Cómo fue cuando empezó tu cuidado prenatal? ¿Fuiste con un doctor o inmediatamente pensaste en buscar otras alternativas? ¿Cómo fue esa experiencia?
Al principio supe de algunas clínicas comunitarias en el área. Yo he tenido, la verdad, he tenido muy malas experiencias en el sistema médico de aquí, ya sea en Carolina del Norte o ya sea aquí en Washington. Cada vez que he ido al hospital, experiencia pésima, ¿no? Ya sea impaciencia, ya sea como no me entienden, o como que no me escuchan, y siento que realmente el cuidado, la atención que se da, no, yo no quería regresar al hospital. Y tengo amigas que han tenido su parto en casa y que yo he podido también presenciar, estar en esos partos. Y me gustó mucho la experiencia de estar ahí. Para mí, esa era la única opción. Yo no me podía imaginar dar a luz en el hospital.
Entonces ya habías estado en partos antes de tener tu propia experiencia.
Sí,
Ah,
una
okay.
vez fue con una amiga de adolescente, yo estaba adolescente, yo era adolescente y fue en el hospital y ya había, o sea, tuve esa experiencia de ver eso y luego fue con una amiga en su parto en casa, rodeada, ¿no?, de sus familiares, amigas que estaban preparando comida, ayudándole a limpiar, a preparar todo, como que fue muy bonito y yo dije, yo quiero eso para mí. Entonces yo ya sabía desde el principio del embarazo que eso es lo que iba a hacer, pero yo no sabía, en Carolina del Norte es un poco distinta la situación en cuanto a la partería, practicar la partería que aquí. Entonces tuve que averiguar mucho aquí porque en ningún lado tuve esa información para la gente inmigrante donde te diga, cuando tú estás embarazada, tú tienes opciones, tú puedes. Ir con un, puedes ir a la clínica, recibir tu cuidado prenatal en la clínica, puedes recibir tu cuidado prenatal con parteras que tienen centros de nacimiento, puedes recibir tu cuidado prenatal con parteras que trabajan en el hospital. Entonces nadie te da esa opción, te informa de esas opciones. Entonces yo porque tengo ese como, pues yo a mí me gusta como averiguar y yo sabía ya lo que quería. Pues pude yo investigar, ¿no? Yo califico para el seguro médico estatal solamente en ese tiempo. Y eso,
Durante el embarazo, ¿verdad?
durante el embarazo y hasta 2 meses después del embarazo. ¿Por qué? Porque aunque no tenga estatus legal.
Porque estás gestando un ciudadano americano.
Sí. Entonces, eso abre las oportunidades por todo el embarazo y posparto por 2 meses después, que es muy poco, pero abrió las oportunidades para el acceso a lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces me enteré que se podía ir con las parteras, se podía dar a luz con parteras en casa o en un centro de nacimientos y dije, yo, eso es lo que yo voy a hacer. Pero no, realmente no estaba conectada con nadie que tenía esa información. Entonces dije, por mientras voy a empezar a ir a una clínica comunitaria, donde yo siempre he sabido que han habido muchos como inmigrantes. Realmente no sabía mucho de mis opciones, entonces empecé a ir ahí porque no sabía de otro lugar. Y no me gustó mucho la experiencia ahí tampoco. Y pues estuve yendo como los primeros meses hasta que yo averigüé más y ya luego cambié. Encontré unas parteras, un centro de partos con unas parteras muy lindas y muy como conscientes de las injusticias sociales. Yo sabía que no quería dar a luz con parteras que no tienen esa experiencia, al menos que sean parteras que no sean blancas. Y no por ser mala gente, no, es porque para mí mi experiencia en el sistema médico con doctores, enfermeras blancas, sin esa conciencia de los distintos como sistemas de opresión que hay en este país, para mí fue muy realmente traumático. Y yo no quería dar a luz en ese contexto. Entonces, lo ideal para mí pues era encontrar una partera que hable español y que tenga raíces en Latinoamérica, pero no encontré. Entonces,
¿No encontraste nada ahí en Seattle?
no. Sí, yo sé ahora que ya estoy más conectada a este mundo de pues, personas que trabajan con el parto, el embarazo, etcétera, ya como sé de un par de parteras que tienen raíces en Latinoamérica, ¿no? Y que hablan español. Pero en esos tiempos yo no pude encontrar.
¿Y lograste desarrollar un buen vínculo de confianza con estas parteras a pesar de que no hablaban español y no tenían ese conocimiento cultural de tu experiencia?
Sí, la verdad que sí. La primera vez que fuimos a hablar con ellas, para mí fue obvio que era que yo quería que ellas fueran mis parteras. Lo que pasa es que yo también, bueno, tengo raíces indígenas, ¿no? De parte de mi mamá. Mis abuelos son de provincia en Perú, de la región de Ayacucho. Ellos hablaban quechua, ellos migraron a la ciudad con sus costumbres y sus raíces. Mi abuela dio a luz en casa con parteras, todos sus 9 hijos. Mi mamá no, pero yo crecí con esas raíces. Entonces yo me imaginaba, para mí mi parto ideal sería con una partera que entienda también que el parto no es algo solamente fisiológico, aunque claro lo es, pero también espiritual, ¿no? Un ritual. Y no podía, o sea, eso con eso solamente no bastaba encontrar a alguien que hable español, ¿verdad? Entonces, con estas parteras sentí que más o menos les conté lo que estaba pensando, yo quería que como fuera mi parto, etcétera, y ellas dijeron, claro, claro que sí, nosotras te apoyamos. Fluyeron mucho las cosas en esa primera, era, se suponía, como una entrevista o una hora para conocernos y ver si es que encajaba todo, y sí. Y ya a partir de ese momento fue un cambio tremendo en todo, porque yo recuerdo ir a las clínicas de los cuidados prenatales y se sentía todo bien frío, bien como apurado, no había como conexión con las personas. Siempre me tocaba una enfermera distinta, siempre me tocaba una doctora distinta, una obstetra distinta, y no había, como que no se continuaba esa relación. Yo no tenía una relación con ninguna de las personas ahí. Y ya cuando empecé con las parteras, a mí me gustaba ir, cada cita prenatal era así una oportunidad para conocernos, para conectarnos, porque todo eso ayuda, ¿verdad?, en el momento del parto. Y las citas eran de 1 hora, a veces quizás un poco más. No me sentía así como que ya estaban apuradas para que terminemos las citas, me escuchaban, escuchaba como toda mi experiencia. Fue muy distinto, la verdad. Yo me sentía más como más tranquila y más en paz y más como el que te escuchen hace una gran diferencia
Sí.
y que entiendan, ¿no? Todo pues también los sistemas de opresión que tienen influencia en tu día a día. Así me sentí con ellas.
¿Y con qué respuestas te encontraste por parte de tu familia al hecho de que tú quisieras parir fuera del hospital?
Creo que fue una mezcla de todo. Mi mamá sí entendió porque, pues ella sabe, ¿no? Ella fue la que me contó que mi abuelita dio a luz en casa con partera y mi abuelita nunca confiaba en el hospital, nunca fue realmente al doctor hasta ya el tiempo en que, muy cerca hasta que falleció, y eso nada más fue porque la obligaron, porque ella nunca quiso ir por razones de racismo, ¿verdad? O sea, lo mismo. No es lo mismo, pero hay muchos patrones parecidos en nuestros países de origen, las comunidades indígenas, las comunidades pobres, etcétera. También se refleja mucho aquí, quizás un poco distinto, pero o sea, mi mamá me estuvo explicando todo eso, ¿no? Entonces, ella entendió, mi papá y mis otros familiares sí se asustaron, fue más como, ¿qué pasa si es que hay estos? ¿Qué pasa si es que hay una emergencia, te va a doler mucho, no vas a aguantar? Me acuerdo que mi papá me dijo, Cantuta, piénsalo, tu hermana le dolió mucho, aunque sea un poquito de anestesia para que puedas aguantar, creo que va a ser muy, muy, muy difícil, muy doloroso. Y yo no quería para nada epidural, no quería que todo fuera así, fuera del hospital. Y ellos estaban muy asustados, la verdad. También mis amistades, porque todo el mundo a que le contaba me decía eso, que no tienes miedo, te va a doler mucho, no sé cómo vas a poder. Como que creo que en cierta forma mucha gente no confiaba en que lo iba a poder hacer.
Eso se me hace muy interesante porque realmente todo es como que tan reciente. Me hablas de que tu abuela tuvo 9 hijos fuera del hospital, pero tu mamá fueron cesáreas. Lo veo mucho, ¿no? Lo veo mucho cuando estoy escuchando historias como estos patrones de. A veces la familia lo percibe como que estamos caminando hacia atrás, pero sí. Hay como una semillita que entiende que estos abusos que se han normalizado tanto no están bien y no son representantes de un progreso verdadero.
Exacto, sí, y de la perspectiva, pues, de los pueblos originarios, ¿no? También tiene mucho que ver la colonización, el pensamiento de las prácticas, se nos ha quitado muchas prácticas, se las ha criminalizado, se ha visto como algo del pasado, algo que no sirve, algo peligroso. Y se ha inculcado el miedo en muchas comunidades que todavía tienen esa conexión, ¿no? Yo soy como una nieta de la diáspora, ¿no? No solamente la diáspora andina, de parte de mis abuelos que emigraron a la ciudad, y todos los efectos que hubo con eso, porque cuando ellos migran a la ciudad de su tierra, en la ciudad, pues fueron, o sea, hubo mucha discriminación, mucho racismo, mucho de parte de los doctores. Por eso mi abuelita no quería ir al doctor, porque se burlaban, se lo veían como que todas sus prácticas, como su medicina natural, porque ella sabía mucho de plantas, como que para ellos eran algo del pasado, ¿no? Entonces mi abuelita nunca, nunca quiso ir al hospital porque no confiaba, ya sabía cómo la iban a tratar. Ni hablaba, y aparte no hablaba ni español tampoco, ¿no? Hablaba muy poquito español. Y veo ese mismo patrón también cuando uno migra aquí a este país, ¿verdad? Entonces, ahora yo como inmigrante tengo la suerte, el privilegio en cierta forma de poder hablar inglés, de poder comunicarme y como que ya vivo como en varios mundos, ¿verdad? Pero yo crecí con eso, escuchando esas historias y escuchando esas tradiciones, sabiéndolo de mis abuelitos, y también en cierta forma con mi mamá, pero mi mamá ya como que tuvo mucha influencia de los doctores. A ella le dijeron que tenía que destetarme a mí y a mi hermano ya a los 6 meses. O sea, creo que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos bebés, empezó esa ola de poder como fomentar la fórmula, el uso de la fórmula, y de que sola, ya después de los 6 meses el cuerpo nada más hacía agua, ¿no? Como que ya no era importante continuar la lactancia y que se empiece a dar la papilla. Especialmente en las comunidades indígenas de Latinoamérica, se nos, así por de generación en generación, ya se va como borrando esas tradiciones, se va borrando estas prácticas, se nos va, sí, despojando de estas prácticas culturales y rituales que son tan importantes para nosotros. Entonces, yo no quise, para mí era como que todo lo que yo hacía en mi embarazo, para mí era como pensando en mis raíces, ¿no? Y en como volver en cierta forma a esas prácticas que, pues que yo se perdieron en mi familia, ¿no? O se perdieron o se olvidaron.
Sí, es que ahorita que dices todo esto me parece como que se condiciona el respeto y la seguridad a la colonización. Sí, entre más colonizado estás, más te puedes ir ganando como ese respeto y esa seguridad dentro del sistema. Entonces, para poder recuperar todo eso, pues parte de eso es como la situación es diferente ahora, pero también requiere como, como estar bien plantada, ¿no? En que no necesitas la aprobación de estos sistemas coloniales para saber que tienes derechos y que tienes valor.
Sí, y también, sí, exacto. Creo que también, o sea, yo tampoco estoy en contra de que, o sea, que vivimos en otros tiempos, ¿verdad? Si vivimos, ya no vivimos en tiempos donde nuestras comunidades están como, o todas nuestras comunidades están como firmemente arraigadas a un estilo de vida que era más saludable, ¿verdad? Ahí. Y eso todo viene también de la colonización. Entonces, por esa misma razón, también es que a veces es necesario esta medicina occidental, estas prácticas occidentales, porque vivimos en un mundo donde hasta nos han despojado de nuestras tradiciones, que antes, donde antes no habían muchas cosas, como muchos males, malestares que ahora hay, ¿no? Entonces, no estoy en contra completamente de la medicina occidental, del uso de, o sea, cuando son emergencias y realmente necesarias, pero para mí era como cada vez que yo estaba en estos sistemas de salud médico, de las clínicas comunitarias, las doctoras, las obstetras, era como una cultura de miedo. Y yo crecí con una cultura de miedo en muchas formas, en una vida, también en una familia un poco religiosa. Entonces yo no quería ver mi parto ni mi embarazo con el miedo. Y ya de por sí mi ansiedad me estaba diciendo muchas cosas. Yo quería verlo como que no quería estar rodeada de miedo. Entonces, al poder como ir con estas parteras, como que pude ver que también hay mucho que confiar en nosotras mismas. Y pues el conocimiento de parteras realmente aquí en Estados Unidos, hay universidades y hay como que profesión de partería. Mucho de ese conocimiento viene de las parteras de comunidades no indígenas, africanas, de alrededor del mundo. Entonces ese conocimiento también es de nosotras. Eso es lo triste, que en nuestras comunidades inmigrantes se tiene miedo a las parteras, como si fuera algo que no saben, como una práctica muy antigua que es peligrosa, pero realmente es las parteras que están recibiendo su certificación aquí, su licencia para practicar con 3, 4 años de estudios y todo eso, están estudiando realmente prácticas de nuestras comunidades, ¿no? Entonces también como no hay esa conexión en nuestras comunidades, hay mucho miedo de ir con parteras. Entonces sí, es tan complejo todo.
Sí, es complicado. Pero entonces encontraste estas parteras que te sentiste a gusto con ellas y ya te sentiste más tranquila por el resto de tu embarazo. ¿Y cómo fue tu preparación para el parto y de dónde sacaste el conocimiento para integrar estas prácticas tradicionales en tu parto?
Bueno, fue gran parte fue como algo de intuición, otra parte fue el papá de mi hija, él tiene raíces también indígenas y él está más conectado a su comunidad, él es purépecha y a través de él y acá también en el estado de Washington hay mucha comunidad purépecha y yo conocí a una partera purépecha. Y un poco pues con la guía de ella, un poco con ya nosotros como que como la intuición, mucho de eso fue en parte como intuición, otro fue como yo sabía que quería que sea algo espiritual, porque sé que es algo espiritual y como que usamos una mezcla de prácticas de él y también como yo empecé como a averiguar un poco más, ¿no? De cómo eran las prácticas antes de nacimiento en los Andes. Me puse a averiguar mucho y a veces en esta, pues eso me tocaba hacer y eso en parte fue lo que me costó mucho aceptar porque en esta diáspora no, realmente yo no puedo ir a Perú y decir voy a aprender estas prácticas de mi comunidad. Por mi estatus legal no puedo, no tengo esa, no puedo hacer eso, entonces a mí me tocaba hacerlo como buscar documentales, entrevistas a parteras tradicionales de allá. Y como poco a poco ir aprendiendo, y eso es, en ese momento era mi única forma de conectarme a esas tradiciones. Entonces, sí, nosotros quisimos traer a invitar a esta partera purépecha de México, que ya la habíamos conocido en persona aquí varias veces, y pues ella nos estuvo acompañando también y guiando más como en el lado del ritual, de espiritual. Entonces en el momento ya cuando nos estábamos preparando para el parto, ella también estuvo vino unas 3 semanas antes de la fecha aproximada del parto. Un poco jugando con la suerte porque pues el parto es impredecible también.
¿De dónde viajó ella?
De Michoacán.
Ah, entonces viajó desde México.
Sí, tuvimos que recaudamos fondos para eso porque pues no teníamos, y es obvio, eso no cubre el seguro médico. Y porque queríamos, se nos hacía muy importante que ella se presente. Pues yo no tengo esa conexión con parteras andinas o parteras de mis raíces, pero sí está por el lado del papá, sí. Entonces la invitamos, ella aceptó y vino y nos estuvo con nosotros como creo que a partir de la semana 37. Y eso fue muy lindo también para mí.
Entonces ya encontraste a tus parteras que te iban que se iban a encargar del lado médico, encontraste la partera purépecha que vino desde Michoacán para acompañar el final de tu embarazo. Ahora sí, dime cómo fue que te diste cuenta que estabas en labor de parto, cómo empezó el proceso.
Yo a la semana 38 yo ya estaba lista, yo ya quería dar a luz, yo ya no aguantaba más, yo ya no quiero más, quiero seguir embarazada, estaba bastante como, sí, en una panzota enorme, no podía caminar, ya se me empezaba un poquito a hinchar los pies, ya no, yo ya quería, ya estaba lista. Entonces yo me acuerdo que era como 1 de mayo, dije, voy a ir a la marcha de 1 de mayo, definitivamente después de esa marcha yo ya voy a dar a luz, porque después de una caminata así enorme, acá anualmente, hacen una marcha de 1 de mayo de trabajadores inmigrantes, y dije, voy a ir. Entonces fui a la marcha, fui ahí, caminé bastante, bastante, nada, no pasó nada. Ya como después de una semana, a Nana, que nos vino a apoyar, Nana organizó un temazcal y yo no estuve yendo a los temazcales. El papá de mi hija, ellos organizan un temazcal con sus tradiciones purépechas, y yo no estuve yendo casi porque la medicina occidental dice definitivamente no, ¿verdad? Y en cierta, depende de cada cultura indígena, como uno puede entrar al temazcal de acuerdo a donde esté, en qué trimestre estás, ¿verdad? Pero por lo general es ya cerca al parto o después del parto, ¿no? Entonces dije yo, ok, vamos a hacer el temazcal, voy a estar en ese temazcal, y yo ya sé que hasta pueden haber, no sé, la posibilidad de que ahí mismo de y yo estaba lista, ya dije, no, yo ya estoy lista. Pero tampoco después del temazcal. Yo recuerdo que invité a las parteras también, que estuvieron, pues mis parteras del centro de nacimiento, y también las invité a esa ceremonia, y fue muy lindo. Fue como que ya diciéndole a mi cuerpo, ¿no? Yo ya estoy lista, diciéndole a bebé, ¿no? Ya estoy lista, espero, como ofrecerle cantos, ofrecerle estos rituales, ¿no? Para darle la bienvenida. Pero aún así, no. Nada, entonces yo ya estaba lista, así cansada de estar embarazada. Pero creo que después de como unos quizás 4 o 5 días, Yo, bueno, en esa semana estuve con esa onda de querer limpiar todo y organizar todo así como media intensa, ¿no? Lo que le dicen al hacer el nido, el nesting. Y yo ya sabía que pues eso era también parte de una señal, ¿no? De que ya me estaba listando y todo. Yo como que sentía una necesidad extrema de organizar todo, limpiar todo, dejar todo bien limpio. Y como a la semana 39, me desperté un día y vi que había un poquito de sangre, en la ropa interior y yo me emocioné, dije, ok, ya, ya se viene el parto. Entonces le avisé a las parteras y me dijeron, ok, sí, puede ser. Realmente ya a partir de ese momento como que todos los detalles un poco, un poco borrosos en mi memoria, pero yo me acuerdo que estuve muy, muy emocionada y muy, como que muy feliz de que ya. Eso fue quizás una señal de que ya se venía el parto. Luego salió, ¿no?, lo del tapón mucoso un poquito. Y me acuerdo que la partera Purépecha que estaba conmigo, ella empezó a hacer un rezo, como que ya viéndolo como una señal de que quizás ya pronto iba a empezar el parto. Yo no sentía nada de dolor todavía, nada de contracciones. Pero poco a poco empecé a sentir como medio cólicos un poquito, no, nada así incómodo, yo pude seguir continuando lo que estaba haciendo y le avisé a las parteras. Creo que hicimos una cita para como, nada más para que ellas se fijen que todo esté bien, checar los como dice, síntomas vitales, etcétera. Y todo bien. Pero recuerdo que me preguntaron si es que yo sentía que había estado como húmeda o si se había mojado la ropa interior, o si sentí que en algún momento como quizás un poco de líquido amniótico salió. Y yo realmente como que sentía que estaba un poco mojado, pero no tanto. Y algo que tengo que aclarar es que yo no tenía dula, entonces yo es algo que sí me hubiera querido gustar tener porque como alguien que me guíe más con esos detalles, porque sí, yo no, realmente yo me preparé para el lado ceremonial, para el parto, para todo, ¿no? Pero no tanto como para la respiración, para todas estas cositas que a veces no, pues yo no sabía mucho, mucho en sí del parto. Sí, sí empecé a averiguar y sí, por mi propia cuenta y preguntando a las parteras, pero sí me hacía falta una duda. Entonces, fuimos con las parteras que vivían, bueno, yo vivía en esos tiempos a como 45 minutos también del centro de partos. Entonces fuimos y hicieron el examen para comprobar si es que había líquido amniótico o no. Y dijeron que sí había, entonces que con eso, para ellos lo que usualmente hacían era esperar no más de 24 horas para que las contracciones empiecen y yo no había sentido nada de contracciones todavía. Y me dijeron, ok, mira, anda, come, descansa y vamos a ver qué pasa, pero si es que no empiezan las contracciones, vamos a tener que quizás hacer cosas o tomar té o algo para poder como inducir un poco naturalmente que impulsar a que empiecen las contracciones. Y ese es el protocolo pues, que ellos tenían porque sí se dieron cuenta que había un poco de líquido amniótico. Y entonces, ay, todo es un poco borroso, pero sí que me fui a comer bastante, mucha, mucha comida a un restaurante vegano. Mucha comida vegana, asiática. Me encantó y ya después de eso, como nada, ¿no? Caminé un poquito y nos quedamos en el área, fue acá en Seattle porque no, nos daba como, nos preocupaba el regresar a donde en ese tiempo vivíamos en Tacoma, regresar a Tacoma y luego volver y hay mucho tráfico. Entonces nos quedamos ahí y ya en el área y luego otra vez fuimos a ver a las parteras y realmente no, realmente mi memoria me está fallando, no sé si fue al día siguiente o esta misma tarde, pero la cosa es que nos dijeron, mira, si quieres intentar tomarte este licuado, te vamos a dar una receta de un licuado.
Con aceite de ricino.
Sí. Y también la partera que vino, que nos estaba también acompañando, Nana nos trajo un tecito, una hierbita que yo creo que fue una combinación de esta hierbita con el aceite de ricino, porque yo me acuerdo que fue como las 7 más o menos que tomé, ya hicimos el té, y guácala, ese aceite sabe horrible, horrible, horrible.
No, no, no te dijeron que lo mezclaras con helado o no sé qué le ponen a la malteada.
Me dieron una receta para hacer un licuado con como crema de almendra, con otra fruta y todo, pero yo decidí mejor ya de una vez como hacer el tecito y mezclarlo con el aceite, ponerle miel y...
Ah, entonces no hiciste la malteada, mezclaste el aceite de ricino con el té. Muy valiente, ¿eh?
Sí, horrible, sí, es como que si te estuvieras tomando, no sé, ah, no sé qué lo puedo escribir, para cocinar, pero más fuerte todavía, no, horrible. Pero lo tomé como a eso de las 7 y ya como a eso de las 7:30 empecé a sentir un poco de contracciones, ¿no? Y sí me dijeron las parteras, y me dijeron, tú puedes esperar si quieres hasta mañana o puedes empezar esto. A veces depende del cuerpo de cada persona. Hay mamás que como que les da efecto inmediatamente o muy pronto, y hay otras en que tienen que hacer otra dosis, ¿verdad? Más tarde o quizás al día siguiente. Y me dijeron, si quieres intentar un poquito, una pequeña dosis esta noche, a ver cómo reacciona tu cuerpo, vamos a hacer eso. Yo no necesité mucho, la verdad, no ocupé mucho, fue como, me acuerdo, creo que fue una cucharita.
Nomás necesitaba un empujoncito tu cuerpo.
Sí, y ya muy pronto, como después de media hora, empezaron las contracciones. Y al principio dije, wow, esto no es nada, como que yo me acuerdo que vi unos videos donde, como, qué poder hacer en esos momentos, ¿no? Como estar parada, mover las caderas así en círculos. Entonces yo me agarraba del sillón y hacía mis círculos con las caderas. Y estaba bien, dije, si esto es el parto, uff, voy a estar bien. Hasta estaba mandando mensajes a mis amigas, haciendo bromas y todo, ¿no? Entonces, normal. Y ya de repente, como después de una hora, empezaron ya a ser más intensas. Creo que 1 hora, 2 horas, ya más fuerte, ¿no? Ya me tenía que concentrar más. Pero aún así, yo, pues siempre me daba un descanso, ¿no? Mi cuerpo, entonces yo estaba bien todavía, pero yo, como que yo ya me quería ir al centro de partos. Estábamos en la casa de mi hermano y ellos ayudándome a medir las contracciones. Y yo, la verdad, no me acuerdo de nada, solamente que cada momento, cada vez que tenía la contracción, necesitaba como que todo se calla y necesitaba concentrarme, y mi hermano era el que estaba apuntando así cuando empezaba la contracción, cuando terminaba, y ya como él, creo que le estuvo reportando la partera. Le pedí a mi partera, a la nana, que no, que me trence, porque quería, lo estaba hecho un desastre, me hice mis trenzas, y dije, no, yo ya estoy lista para irme al centro de partos. Yo no sé realmente si estuve en labor de parto activa o no. Pero para mí en ese momento, como no tenía dula, sentía que ya, necesitaba como estar en el lugar donde tenía que parir. Dije, llévame al centro de partos, y no recuerdo para nada el viaje de la casa de mi hermano al centro de partos. Así como que de repente, creo que se me borró de la memoria, no sé cómo, no recuerdo cómo fueron las contracciones en el carro. Ahora lo estoy tratando de recordar, y creo que estaba tan concentrada en que no, como que cuando uno está en el carro y hay movimientos y tiene la contracción, es un poco difícil. Entonces yo creo que nada más me puse en mi onda y no grabé ni procesé nada de lo que estaba pasando. Fuimos al centro de partos y ya ahí nosotros para el, como algo así como el baby shower, hicimos unas veladoras donde pusimos como el arte del papá de mi hija y también como un rezo, ¿no? En español, en purépecha, y nosotros lo que íbamos a hacer es, cuando yo ya sentía que estaba en la labor de parto, que íbamos a mandar un mensaje para pedirles a mis amiguis que pues prendan la veladora y estar como un rezo continuo, un rezo colectivo, ¿no? De, para empezar el parto. Entonces ya, mi amiga mandó el mensaje y ahí fue ya cuando llegamos al centro de partos que dije, ok, ahora sí, como que ahí sí sentí que ya empezó como que todo ya más fuerte. Llegamos como a las 11 de la noche, creo. Y empezamos a, el papá de mi hija puso como flores, él quería como adornar todo con flores rojas y blancas, me acuerdo que estaba poniendo las florecitas. Creo que pedí también que si se podía poner, quemar un poco de copal. Empezaron a preparar la tina, yo puse la música, hice como un playlist, una lista de canciones que quería escuchar. Entonces ya como empezamos a como crear ese ambiente de tranquilidad, bajamos las luces, y ya ni bien llegamos, yo sentía que ya mis contracciones estaban muy fuertes, muy, no quería acostarme en ningún lugar, yo nada más quería estar de rodillas, así como de rodillas acostada sobre la cama, sobre una almohada, y sentía que estaban bastante fuertes las contracciones.
¿Y la nana Purépecha también vino con ustedes?
Sí, y también había pedido que esté mi hermano y mi cuñada, pero ellos estaban como que en el centro de partos tienen como un lugar de espera, también como una cocinita, entonces estaban como que adentro, afuera. Mi hermano estaba reportándole todo a mi familia en Perú. Pues ellos no podían, estaban preocupadísimos, ¿no?
El coordinador de prensa.
Exacto, sí, él grabándome, sí, ya grabándome así en medio de las contracciones y hablando. Y yo nada más recordaba que tenía mi contracción y decía, ay, que se calle, por favor. Obvio, ahora estoy bastante agradecida que él grabó todos esos momentos porque pude ver, ¿no? Como lo que era. Y mi cuñada mi cuñada me ayudó mucho. Ella fue como mi doula, sin planearlo, sin realmente que ella sea pues mi doula oficial, ella como que tuvo, estuvo en ese papel y la verdad me ayudó mucho. Hubo momentos en que yo ya las contracciones las sentía tan fuertes que ya como que empecé a respirar muy rápido, como a desesperarme. Y ya como que, se sentía, me entró mucha ansiedad. Y ella, en ese momento nada más me abrazó, se puso a mi lado y me dijo, vamos a respirar juntas. Y eso cambió todo para mí, como que me sacó de mi cabeza y me como que me trajo de vuelta a esa ceremonia, ¿no? La verdad, no sé qué hubiera sido de mí sin ella. Y pues todos tuvieron un papel distinto porque la nana también, ella me daba muchas fuerzas, ella me ayudaba como como que me ayudó a tener esa presencia de como una abuela, ¿no? En esos momentos. Y luego las otras parteras realmente no estuvieron entrando tanto, solo para revisar como los latidos de la bebé. Y yo creo que ni siquiera me revisaron la dilatación. Estuvo mi cuñada, mi hermano, el papá de mi hija, la nana, y una amiga que pedimos que estuviera para que nos ayude a interpretar, porque la nana no hablaba inglés y también las otras parteras hablaban español, entonces queríamos que haya como esa, que ella también esté al tanto, si es que había comunicación en inglés, que ella también supiera lo que está pasando.
Y que hubiera una persona encargada específicamente de eso, en lugar de que alguien más tuviera que perder el enfoque en lo que estaba pasando.
Sí. Sí, entonces para mí era importante que haya alguien que esté tratando. Y entonces sí, en ciertos momentos sí, era nada más como que el papá de mi hija y yo. Y yo recuerdo que yo a él lo agarré como si fuera la soga o el rebozo con el que cada contracción que ve, y me agarraba así fuerte de sus hombros o de su cuello, de su mano, y pobre, él estaba así como que... Ya, él no, nunca se quejó, estuvo ahí como que presente todo ese tiempo y creo que en ciertos momentos él también como ofreció cantos, Pero yo intenté mucho estar como también en el lado espiritual, pero hubo momentos en que mi cabeza me ganó y que dejé como que eso tomara el control. Y también yo creo que algo que no lo pensé en ese momento, pero cuando uno es sobreviviente de violencia o de algún tipo de agresión sexual, también tiene mucho que ver, tiene mucha influencia en cómo uno suelta su cuerpo en esos momentos, ¿no? Un estado tan vulnerable que a veces tú te sientes pues fuera de control, como que es muy difícil dejarse llevar. Y yo no pensé en eso realmente cuando estaba preparándome para el parto, pero creo que eso tuvo, en cierta forma, tuvo mucha influencia en, especialmente a la hora de pujar, como que ya mi cuerpo estaba listo, todo estaba listo, pero pujar me costó mucho. Ya cuando llegaron las contracciones que eran más fuertes, me sugirieron que entré a la bañera. Yo no tenía plan de tener a mi bebé en el agua, pero sí quería estar en la bañera. Entonces entré y me acuerdo que sí me quedaba dormida, se sentía muy rico. Me quedaba dormida y de repente me despertaba con las contracciones. Pero no sé por qué sentía medio incómodo estar en el agua, ¿no? Como que sentía que las contracciones en cierta forma se hacían más fuertes la posición en la que estaba, no sé. Y ya me salí del agua, quise entrar al baño un rato y en eso me acuerdo que le dije a la nana, le dije, ya no aguanto más, se me puse a llorar así, desconsoladamente a llorar y a llorar, estaba sentada en el baño, dije, yo me quiero quedar aquí en el baño, en el inodoro, no me saquen de aquí, porque se sentía muy cómodo sentarse ahí. Entró la otra partera y creo que ahí fue donde se reventó la fuente. La fuente. Porque creo que, ay, es un poco borroso toda la memoria, pero creo que sí estaban tratando de limpiar el piso. Recuerdo que en un momento estaban tratando de limpiar el piso. Y ya me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, tengo muchas ganas de hacer popó. Me dijo, ok, haz popó, está bien. Pero no me quiero mover de aquí. Y me dijo, mira, te propongo, nosotros tenemos una sillita donde te puedes sentar. Eso se parece mucho a la silla del inodoro. Y si te gusta esa posición, si quieres estar en esa posición, te la podemos sacar y te sientas ahí. Y cuando me trajeron esa sillita, wow, para mí, yo no me quise mover para nada. Ahí yo es donde seguí con las contracciones fuertes, la transición y ya, el nacimiento de mi bebé. Hubo momentos en que sí estaba muy como en mi onda, esta es mi ceremonia, este es mi ritual, tratando de concentrarme. Hubo momentos en que yo me quedaba dormida entre cada contracción, ¿no? El cuerpo es tan sabio que te da un descanso después de cada contracción. Y yo me quedaba dormida, o a veces intentaba darme frutita y comía frutita, tomaba agüita, prendían copal, ofrecían cantos. Y hasta que ya llegó un momento en que le dije, de repente abrí los ojos y le dije, ¿dónde está la partera, la otra partera del centro de nacimiento? Y no sé, no, en realidad nadie sabía dónde estaba, yo me preocupé, pero no sé por qué me entró mucha ansiedad, porque pensé que en ese mismo momento ya iba a salir. Cuando entró, le dije, yo ya quiero ir al hospital, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Lo cual es muy común, ¿no? Ahora que soy dula, es muy común estar en esa etapa y ya quiero que me lleven al hospital, quiero que me hagan cesárea, que me corten y me saquen este bebé, no aguanto más. Y creo que todo el mundo se quedó así como que medio asombrado, menos la partera sabía obvio lo que estaba pasando. Pero mi hermano y el papá de mi hija así como se quedaron callados, como que no sabían qué decir. Y creo que ahí en ese momento una de las parteras me dijo algo así como para animarme. Me dijo, usualmente eso es señal de que ya estás muy cerca a tener tu bebé. Creo que me trató de explicar lo de la transición. Yo la verdad no. Estaba ya como un tanto como en mi propia concentración, ¿no?
Sí, es que ya en ese momento ya la capacidad de tener una plática racional no existe.
Sí. Sí, y ya como que no, mi cuñada ya sabía, me traía agüita con el popote, y me traían pañitos fríos, y uy, eso hacía tanta diferencia, ¿no? O sea, no, yo no necesitaba, no podía decir nada ya en ese momento, ellas ya sabían qué hacer. Entonces sí, empecé a sentir como presión, como, ajá, como ganas, como mi cuerpo automáticamente quería pujar. Pero yo recuerdo resistir esa sensación y ahí pensándolo ahorita como que es lo que algo fue muy como de mi ansiedad, como que algo, un trauma que tengo que todavía pues sanar, tengo que sanar, como que me sentí, resistía mucho a el pujar. Ya estaba mi cuerpo listo y todo, pero yo resistía mucho a eso. Y me empezó a dar mucho calor. Yo me quité la ropa, pero la nana me decía, no, ponte el rebozo, al menos déjate el rebozo en el hombro. Y desesperada decía, no, no aguanto el calor, no aguanto. Y yo ya quería quitármelo y me dijo, no, necesitas algo que me grabó. Me dijo, necesitas, ¿cómo dijo? Necesitas, en su tradición el fuego es muy importante, ¿no? Me dijo, necesitas calor para poder crear vida, traer vida. Y ya eso fue así como que, ok, pero si hubiera sido otra persona que me hubiera dicho eso, creo que hubiera dicho, no,
Métanme
sí, porque es como los cambios hormonales te hacen como sentir bien, de repente te da mucho frío y de repente te da mucho calor, así desesperante, y sí, yo ya. Ya no me importaba. Al principio dije, ¿qué va a ser eso de sensación de desnudarme así al frente de todo? Pero no me importó nada, nada, nada. Y ya empezaron así. Empecé a sentir las contracciones fuertes, pero yo recuerdo que me dormí por como, creo que 20 minutos, como bastante rato, relativamente comparada a las demás contracciones. Me dormí bastante rato y ya me desperté con esa sensación de pujar. Y creo que es algo que a veces que muy común pasa, comúnmente pasa, ¿no? En el periodo de transición, el cuerpo te da como un descansito. Yo recuerdo que fue como una siesta así se sintió que fue de 30 minutos, pero no sé cuánto tiempo. Y ya empecé a sentir como la necesidad de pujar, pero no sabía absolutamente cómo hacerlo. No sabía cómo pujar yo sentía que sí pujaba, pero no.
No, efectivamente.
Yo creo que pujé por 4 horas.
Wow.
Sí. 4 horas pujando
¿En algún momento sentiste como miedo de que no fuera a funcionar el proceso? O porque, bueno, o sea, yo sé que es normal para una mamá primeriza pujar por mucho tiempo, pero a veces incluso la gente que está a tu alrededor empiezan a sentir como miedo de que ya tardó demasiado el proceso.
Sí, lo empecé a sentir. Porque lo que pasa es que también ya llegó un momento, creo que quizás después de 1 hora, 2 horas, en que sí se veía ya la cabecita del bebé, como que, o sea, que salía un poquito y después se metía, ¿verdad? Entonces, lo cual es normal también. Mi hermano no sabía eso, ¿verdad? Entonces yo los veía y como que ellos, como no sabían eso, como que ellos ponían su cara así como que seguían animándome, así como que en onda, como que sigue, sigue, porque estás tomando paso atrás. No me decían eso, pero creo que yo presentía esa, como uno está como tan increíblemente sensible a los alrededores, que uno puede como hasta, no sé, como que yo sentía que me estaban diciendo que puje como que con un poco de preocupación. Y creo que también porque era una batalla constante entre mi mente, como el dejarme fluir, ¿no? El entregarme al proceso, a este ritual tan difícil, que es, sí, lo comparo mucho y creo que he escuchado que otras mamás lo comparan mucho, una ceremonia de esas difíciles, ¿no? Con plantas sagradas, que es un proceso bastante difícil, incluso el temazcal. Más tarde, es bien difícil, es una batalla enorme entre tu mente y el espíritu. Que sientes que no vas a poder de repente y como que a veces te desesperas y luego sí puedes. Entonces, como que una ceremonia muy difícil. Y yo recuerdo que en ese momento pedí que enciendan el copal, también como grité, así llamé, y me vi llorando a mi abuelita y le dije, abuelita, dame fuerzas. Y yo ya llamaba como su nombre y le decía, dame fuerzas, ayúdame. Y sí, fue muy difícil pujar, como que me intentaba como explicar las parteras. Estaba muy metida en mi mente y creo que en ese momento ni lo podía como expresar. Uh-huh. Expresar como que estaba todo en mi mente y luego decía, no, tengo que volver. Y volvía y luego en mi mente otra vez. Entonces, ya un momento empecé a dudar, ¿no? Y especialmente porque ya creo que ya es muy cerca la hora de pujar, de que ya salga, nazca mi bebé, una de las parteras de Cantuta, ya van 4 horas. Y es importante que las próximas pujadas les des todo, ¿verdad? Como que te entregues a eso, como me explicó cómo hacerlo. Me dice, exactamente como hiciste hace un ratito, así. Porque yo sé que no quieres ir al hospital, entonces queremos asegurarnos que tu bebé nazca aquí. Entonces es importante que pujes de esta manera, de una manera para que ya nazca tu bebé aquí y no haya la necesidad de transferirse al hospital, que estaba muy cerca, 5 minutos. Uh-huh. Es algo que quiero mencionarlo también porque el miedo siempre hay de la familia de que ay, y cuánto tiempo va a demorarse la ambulancia, y no, el hospital estaba 5 minutos. Las parteras saben qué hacer exactamente en momentos de emergencia. Y bueno, ya pujé. Creo que fueron como 3 o 4 pujadas más. Creo que como en esas últimas pujadas yo sentí que ya no estaba presente. Yo estaba como en otro plano. Uh-huh. Y no es por nada que muchas comunidades indígenas dicen que uno viaja, ¿no? Viaja a un lugar, viaja a las estrellas, viaja al cosmos, al universo, para traer ese espíritu aquí a este mundo. Y yo sentí que viajé. Porque y ya luego, incluso en el último, la última vez que pujé, yo como que medio me desmayé. Todo lo demás se puso así como, estuve en otro lugar, no sé cómo explicarlo. Fui a otro lugar y luego abrí mis ojos. Nada más escuché, recuerdo que estaba así medio como todo estaba negro en mi mente. Y luego cuando empecé a abrir los ojos sentí así... Escuché, ¿no? Y abrí los ojos y ya me estaba entregando a la bebé y fue, sí, como un trance, ¿no? Tener a tu bebé en esos momentos, ver cómo es, ver sus ojos y todo. Y para nosotros fue sorpresa el sexo también. No sabíamos, entonces ya. Realmente ni me interesó. En ese momento nada más quería abrazarla y me puse yo. Lloré sin lágrimas, no me salieron lágrimas, pero lloré así, no sé. Ella estaba agotadísima. Nació a las 7 de la mañana, creo. Y recuerdo que antes de pujar, así escuchaba a los cuervos. Acá los cuervos, fue en temporada de primavera, los cuervos ya están haciendo sus sonidos a las 5, a las 6 de la mañana. Y recuerdo que estaba entre las pujadas y las contracciones, escuchaba a los cuervitos así. Haciendo sus soniditos y le están dando la bienvenida a mi bebé. Sí, la tuve en los brazos, mi hermano grabó ese momento, fue muy bonito, fue lo que, una gran felicidad, no puedo describir lo que se sintió en ese momento. Pero sí, la partera me dijo que estaba el cordón un poco corto, mi cordón umbilical, entonces no podía como subirla mucho a mi pecho. Yo ya quería empezar a darle pecho en ese momento, dije, ¿le puedo dar pecho? Pero no, me dijo, no, espérate un momentito, está como que su cordón está un poco corto, y esperamos un ratito, como que unos 5 minutos, no recuerdo el tiempo, pero esperamos un ratito y ya mi papá cortó el cordón umbilical. Y luego como que intenté darle pecho ahí sentada todavía en la silla, Pero no sabía lo que estaba haciendo, entonces
Sí.
dije, voy a intentar después.
Además, ellos también nacen un poquito desorientados a veces, ¿no?
Sí, exacto.
Es como, ay, inmediatamente quieres que me ponga a trabajar.
Yo pensé realmente que era lo que necesitaba, sería inmediatamente, estaba preocupada que tenga hambre. Y creo que en ese momento se dieron cuenta las parteras que había sangrado mucho. No recuerdo si la placenta fue antes de que pase la cama o después, pero ni la sentí, la verdad. Salió y la partera nos enseñó muy bonito todo el árbol de vida. Y, ay, qué bonito. Que ahora que pues estamos hablando de la placenta, todavía la tengo en mi congelador.
Ahí está el proyecto pendiente de los últimos 2 años.
Y tenemos instrucciones de que cómo poder hacer como una ceremonia para
¿Enterrarla?
enterrarla, ajá, pero no lo pude hacer. Entonces sigue ahí el congelador, pero sí, nos enseñaron la placenta bonita, pero se dieron cuenta que había perdido más sangre que lo normal. Y entonces dijeron, mira, vamos a pasarte a la cama y me pidieron que le pase la bebé al papá. Y cuando me paré, como que medio me desmayé. Como que mi cuerpo ya no aguantaba, ¿no? El cansancio y también como creo que un poco la pérdida de sangre. Entonces me dijo, yo recuerdo que cuando hablamos, nos estábamos preparando para el parto, me preguntaron si yo quería inyección de oxitocina al final, o sea, después de dar a luz para poder ayudar, ¿no? Y yo dije que no, a no ser que sea necesario. Y entonces me acuerdo que la partera, así medio como, medio desmayada, ya volviendo a ser consciente, como me dijo, vamos a tener que inyectarte oxitocina. Me dijo, sé que tú dijiste que no querías, pero tenemos que hacerlo para que ayude con este sangrado, etc. Y me empecé a sentir mejor, es cierto, me empecé a sentir mejor después de eso, pero sí me sentía muy débil, como medio como queriendo, medio mareada, medio queriéndome desmayar. Y pasé a la cama, entonces ahí el que tuvo más el contacto piel a piel fue el papá con la. Casi ya en ese momento no pude estar con ella porque estaban dando cuenta que había la pérdida de sangre, entonces estaban
Tratando de controlar la hemorragia.
Exacto, ajá. Y haciendo los masajes en el útero y todo eso, asegurarse que no había quedado nada de la placenta. Y se dieron cuenta que hubo un desgarre no sé, creo que era segundo grado.
Que vas a necesitar puntos.
Sí, eso para mí fue así como que yo ya me lo imaginaba porque sí sentí, en cierto momento sí sentí así como que se me estaba desgarrando toda esa. Y ahora como doula no sé que hay cosas que uno puede hacer para evitar eso. Quizás la forma como no supe empujar, etcétera, o la respiración que estaba haciendo, etcétera. Pero pues pasó eso y ya me hicieron los puntos. Tuvieron que llamar a una enfermera que tenía más experiencia con el tipo de puntos que tenían que hacerme porque había como un poquito, un desgarro un poco más interno. Pero sí, vino la enfermera, y me hizo los puntos. Realmente no me dolió en comparación al parto, no me dolió nada eso y pues pusieron anestesia también.
Sí, yo creo que a veces la gente tiene mucho miedo de los desgarres, pero una cosa que me gustaría que todo el tiempo supiéramos más y recordáramos más es que el cuerpo sana.
Exacto.
Como que tenemos mucho miedo de que pueda pasar algo así y realmente esos tejidos son súper fuertes y sanan súper bien.
Sí, y la verdad yo después de ya como 2 semanas, creo ya me sentía mejor. Sí, sané muy bien, la verdad, las parteras me hicieron una mezcla de unas hierbitas, la trajeron para poder poner en la botellita esa que.
La peribotella.
Exacto, ajá. Y cada vez que iba al baño, pues uno usa eso para poder como ayudar a que sane la inflamación. La nana hizo un baño con hierbitas, también la comida que uno come después también es clave, pero el desgarre sí sanó bien rápido y hasta, o sea, realmente el desgarre fue lo de menos, comparado a todo lo demás.
Claro. Sí, un proceso que suena que físico y emocionalmente fue fuerte.
Sí, con lo que sí batallé ayer fue lo de la lactancia. No sabía qué estaba haciendo, mi bebé no sabía qué estaba haciendo. Su lengüita no tenía como
El frenillo corto.
Pero después sí me di cuenta, ahora ya más adelante me di cuenta que en la parte de arriba de su labio sí tenía como un poquito más pegadito. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con que ya batallé a hacer un buen agarre, ¿verdad? Pero yo estaba bien, bien, bien aferrada a no darle nada de fórmula, a seguir intentando darle pecho, aunque me duela, aunque sangre, aunque sí hubo momentos en que, wow, cada vez que ella trataba de dar, como que de amamantar, como un dolor así horrible, pero yo decía, no, 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 voy a seguir dando pecho y esto va a mejorar y esto va a mejorar, pero fue así como un sacrificio enorme de mi cuerpo, que ahora sé que no era necesario sufrir con eso, hay formas de arreglar eso, pero creo que yo no supe, después del parto hubo como un efecto un poco raro de mi parte, que no supe cómo comunicarle a mis parteras que estaba batallando con eso, como que algo dentro de mí me decía, no, tú sola deberías como que... Eso debería ser un instinto materno ya.
A veces eso pasa con la lactancia porque la gente piensa como, bueno, o con todas las cosas que, entre comillas, llamamos naturales, ¿no? Es como, ah, es natural, entonces seguramente lo vas a poder hacer sin ninguna dificultad. Y la verdad es que no es cierto. A mí me parece que la lactancia realmente una de los factores que vemos en las comunidades que logran lactar por más tiempo es que tienen muchísimo apoyo de la comunidad.
Sí, eso es clave. Y yo no, realmente yo creo que sí tenía el apoyo de parte de amistades, pero yo no sabía cómo pedirlo. No, algo pasó que me costaba pedir apoyo o me lo ofrecían y no sabía qué decir. Y ahí también creo que también pues me faltó tener, me hubiera ayudado mucho tener una doula, porque a veces las doulas ayudan con eso, ¿no? A facilitar ese proceso. Darte ideas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puedes decir? O hasta yo a veces cuando voy con mamás y apoyo les digo, mira, esto, esto, esto puedes pedir. Si te preguntan cómo apoyar, como hasta puedes escribirlo en la refri, ¿no? O yo lo hago. Entonces, pero creo que mucha gente que no ha parido no sabe exactamente cómo ayudar y lo primero que se hace es preguntar qué hago, qué puedo hacer. Y cuando uno está en ese estado de recuperación y de que como que un poco sensible, como a veces uno, no sé por qué, pero decimos que no, nada, todo es todo bien, cuando realmente no está todo bien.
Sí, es que también se ha glorificado mucho esta idea de ser súper mega independiente. Es parte de la colonización también, el glorificar el individualismo y entre más independiente eres, más valor tienes en un mundo colonizado.
Sí. Y pues la partera, la nana que nos vino a apoyar, que nos ayudó muchísimo. Días después del parto, ella me traía mi atolito, me traía como me hacía masajitos y tuvo que ya regresar a México. Ya cuando ella se fue, ahí sí sentí como que bien, me sentí bien sola, bien sola. Pues. Yo creo que si hubiera estado quizás en Perú hubiera sido un poco distinta la situación, o si mi mamá hubiera estado aquí, ella se hubiera quedado todo el tiempo. Entonces ahí fue cuando empezó como un proceso muy difícil, una mezcla confusa de mucha alegría y mucha como felicidad de tener a mi bebé y a la misma vez de mucha tristeza, darse cuenta de lo que uno no tiene. Y sí, mi hermano una vez me dijo, antes del parto, me dijo, Cantuta, yo he leído que muchas mujeres se preparan para el parto, para el embarazo, pero olvidan prepararse para todo lo que viene después. Y yo así me decía a él, ay, ¿qué vas a saber tú? ¿No? Y es cierto, yo realmente no me preparé mucho para la ceremonia, para el parto en sí. Para mí era muy clave y es muy importante hacerlo. Para mí fue clave darle esa bienvenida a mi bebé de una buena manera, ¿no? Pero realmente no me preparé mucho para lo que venía después, incluyendo la lactancia, que fue algo con lo que sí batallé bastante y no sabía cómo pedir ayuda. Las parteras sí me ofrecieron ayuda y me dijeron, mira, esto es esto. Y hasta me ofrecieron como conectarme con una especialista en lactancia. Y yo, no, como yo me imaginaba que alguien que no conocía iba a venir a mi casa a enseñarme a hacerlo de la lactancia y no sé por qué me resistía a eso. No sé por qué y ahora que lo pienso digo, ¿por qué? Me ha ayudado mucho y pues fue muy difícil la lactancia, muy, muy difícil. Y yo también tuve como mastitis, tuve mastitis. Sí, porque creo que mi cuerpo, aparte de que también había todo eso, el agarre, todavía faltaba como un poco mejorarlo. También como no estaba muy informada, como que ya en ese momento estaba tan cansada, como que un poco desvelada también, como que ya no me alcanzaban las fuerzas para averiguar más, entonces como no me informé mucho, no me eduqué mucho sobre la lactancia, ¿no? Entonces, cosas que quizás si hubiera tenido apoyo de alguien que con más experiencia en lactancia, se hubiera podido prevenir. Fue principalmente porque, pues sí, no, una mezcla de que no sabía aceptar ayuda, no sabía pedir ayuda, no sabía tampoco que habían recursos disponibles, si eran gratuitos o no. Y también porque, sí, no sé, ay, es muy complicado todos estos tiempos.
Pero todavía sigues dando pecho.
Sí.
Sí, porque a veces siento como que la gente que batalla más y siguen adelante, luego ya destetar es más difícil porque como te costó todo trabajo, pues sigues adelante.
Exacto, yo sigo dando pecho. Mi hijita tiene 2 años y 5 meses, y mucha gente se sorprende.
No, que además es súper normal, es normal. La edad mundial del destete creo que es un promedio de 4 años.
Sí, lo es, ¿no? Mundialmente, globalmente, pero aquí no es tan normal. Entonces mucha gente es como que siempre siento esa como que mirada.
¿Qué estás haciendo?
Ajá. Sí, pero sí, recuerdo que también en Perú igual, o sea, desde hasta como 5 años, ¿no? Más.
Sí, no, es súper bueno para ellos. Entonces, ya viendo todo esto y acordándote de todas estas historias, ¿cómo sientes que te transformó esta ceremonia del parto y esta iniciación a la maternidad?
Sigo aprendiendo todavía cómo me ha transformado y me sigue transformando. La verdad me impactó tanto que fue lo que me impulsó a hacerme doula. Porque el parto en sí, pues sí, fue difícil y fue hermoso también, ¿no? Pero yo me puse a pensar, yo con mi estatus legal, como inmigrante en este país y como muy aislada de mi comunidad, de mi familia, pero pude de alguna forma como averiguar esta información que no estaba disponible para mí. O sea, tuve que averiguar, como muy a fondo para poder darme cuenta que yo también podía, a pesar de mi estatus, a pesar de no tener dinero, a pesar de... Y realmente no tenía dinero, bueno, o sea, estaba en una situación bastante, casi no tenía mucho dinero y incluso gran parte de mi embarazo no tenía casa, estaba durmiendo en el sillón de mi hermano y me puse a pensar, dije, yo tuve la suerte de poder como enterarme de estas cosas, de que es posible tener otro tipo de experiencia de parto, a pesar de no tener los recursos, pero eso no, no significa que las demás personas en mi situación, ¿verdad? Otras mamás inmigrantes en mi situación puedan hacerlo, puedan tener acceso a esa información. Y como que me empecé a dar cuenta que el parto aquí en esta área, por lo general el parto en casa o el parto en nacimiento todavía sigue siendo algo que mayormente gente con más acceso a recursos, más acceso a educación formal, como son las que escogen o eligen hacer eso, ¿verdad? Lamentablemente es como que se ha convertido, incluso en Latinoamérica, se ha convertido en algo de como casi de estatus. Uh-huh. Porque pues las parteras tradicionales en las comunidades indígenas las criminalizan, entonces es algo que se hace a escondidas, es algo penalizado muchas veces. Y en otras áreas fuera de ese contexto es solamente puedes ir si tienes los recursos para pagarlos, ¿no? Y también aquí en cierta forma. Entonces dije, yo no quiero que otra mamá pase, o sea, no quiero que otras mamás pasen por lo que yo pasé, en mi embarazo, después del parto. Quiero que más mamás inmigrantes sepan que hay otras opciones fuera del hospital, ¿no? Con estos doctores que muchas veces son racistas, enfermeras que son racistas. O sea, en un sistema médico que es racista. Que se, lamentablemente suena extremo, pero es cierto. Hay excepciones, pero es bastante racista. Entonces, sí, como que en ese lado sí me impulsó mucho a involucrarme más en este trabajo, para trabajar con otras mamás en mi situación. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero también, pues, en lo personal, no sé, completamente, un cambio completamente como de repente, mi vida antes y después del embarazo o el parto, completamente diferente. La verdad, ahora, ser mamá me hace pensar más en todo, reflexionar más en todo, cómo soy yo. Me ha impulsado, me ha ayudado a como sanar mis heridas, a como hacer el trabajo necesario para sanar mis traumas, porque pues tengo un ser humano que está observando todo, está sintiendo todo, lo que yo hago, lo que no hago, lo que digo, lo que no digo, cómo vivo mi vida, qué trabajo estoy haciendo, ¿verdad? Y ella está aprendiendo de mí, es la próxima generación. Yo he vivido con mucho trauma y no quiero pasar ese trauma, continuar ese ciclo de trauma a la generación, a mi familia. Entonces, me ha impulsado mucho a como hacer ese trabajo difícil, igual como lo es un parto, ¿verdad? Que es como una ceremonia difícil, pero de transformación, como igual. También ese trabajo de ser mamá, de ser de crianza, es un trabajo bien difícil, necesario y de transformación. O sea, especialmente en este mundo en el que estamos, como quiero crear, pues quiero criar una huevita que haya un mundo diferente para ella, ¿no? Y pues la verdad, ahorita en estos tiempos apocalípticos, muchas veces me siento mal por haber decidido, ¿no? Parir en estos tiempos.
Sí, eso es bien duro.
Tengo que confesarlo, o sea, sí, han habido momentos me siento culpable de decir, ¿por qué traje a esta huevita a este mundo tan horrible, tan cruel?
Sí, no, y además la ansiedad de hay tantas cosas inimaginables que ya no sabemos ni qué esperar para el mundo en el que van a crecer nuestros hijos y van a ser adultos.
Sí, quiero que ella viva como, quiero criarla para que ella pueda también como seguir creando un mundo distinto al que estamos, en el que estamos, ¿no?
Sí.
Pues todo el trabajo de crianza, toda la maternidad es pensando en eso, aunque a veces es difícil, porque no, como lo dije anteriormente, el mundo no está diseñado para que una mamá pueda parir, pueda abortar, o pueda parir, o pueda dar pecho, o pueda ser mamá soltera, o pueda criar como de una manera digna, no está diseñado. Entonces, cada paso que uno toma como mamá es como una lucha continua, sí, ¿no? De sistemas, ¿no?
Sí, definitivamente. Pues muchas gracias por compartir tu historia. ¿Hay alguna otra cosa más que quieras que la gente sepa acerca del parto fuera del hospital?
Sí, la verdad, pues quisiera, si es que hay mamás inmigrantes que están escuchando este podcast, que están en la misma situación que yo, recordarles que sí, que también tenemos ese derecho de parir fuera del hospital, que no es algo que solamente ciertas personas con ciertos recursos lo pueden hacer, confiar en nuestros cuerpos, confiar en que este conocimiento viene, es un conocimiento ancestral, aún más antiguo que la medicina moderna. El conocimiento de nuestros cuerpos son sabios. Y también quisiera decir la importancia, especialmente siendo inmigrante, la importancia de tener una doula. Con la que uno se conecta, porque pues quizás en nuestros países es un poco distinto tener la familia, ¿no? Que nos apoya, pero aquí es algo, es otra historia. Entonces es bien crucial tener a alguien que nos apoye, una doula que esté ahí con nosotras. Y buscar una doula, y pues si es que toca, si es que toca por alguna otra razón dar a luz en el hospital, saber que aún sin tener estatus legal, tenemos derechos, podemos abogar por nosotras mismas, no tenemos que hacer todo lo que nos digan los doctores, tenemos el derecho a hacer preguntas, a pedir una segunda opinión y tenemos derecho a parir con dignidad, ¿verdad? Ya sea en el hospital o fuera del hospital. Eso es todo, muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.